esta creatividad le gusta ser de las personas que se dejan atravesar por ella, que sueltan un poco el control, que aceptan lo que es, y la creatividad dice, ah, bueno, por ahí me voy.
La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar.
Hola, bienvenidos a Siento Desilusionarte una vez más. Hoy estoy muy contento y muy feliz. Siempre les digo lo mismo, es que siempre me hace muy feliz estar aquí grabando en este espacio. Hoy estoy con una invitada especial, Fredel Romano. Ella es creadora de una aplicación que a mí me pareció súper interesante, súper innovadora. La aplicación se llama Nou, Nou. Me pareció muy interesante porque ya nos explicará ahorita Fredel, pero es una aplicación como que incluye un diario de emociones, ¿no? En donde tú puedes expresar lo que sientes día a día. Y esta aplicación va midiendo estadísticas acerca de de tus emociones a lo largo del mes, de la semana, del día. Me pareció excelente. Y bueno, bienvenida, Fidel.
Gracias, Gabriel. Gracias por la invitación y por abrirme este espacio para poder llegar a más personas y que conozcan la app, que es gratuita y que pienso puede ser de gran ayuda para muchas personas.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Algo que me gustó mucho de la vez que te conocí fue que nos explicaste como estos cuatro pilares, si no mal recuerdo, de la aplicación. Y me gustaría empezar con eso, no sé si nos quieras contar un poco acerca de cómo funciona.
Va, claro. Cuando yo empecé a desarrollar toda esta plataforma, porque no es solo la app, es como la app es una de las herramientas, la plataforma tiene como un alcance más amplio que viene con talleres, pláticas, la app que ayuda muchísimo, las comunidades que hemos tratado de estar creciendo en redes sociales. Y bueno, cuando empecé a desarrollar todo esto, llegué como a comprender que hay cuatro pilares muy importantes, que si los transitamos, esos cuatro pilares, la posibilidad de tener una vida con mayor plenitud y mayor bienestar es más posible, digamos, hay más probabilidades de tener mayor plenitud y mayor bienestar emocional si transitamos por estos cuatro pilares. De ahí es que como que los puntualicé. Y los trato de compartir a través de la app, a través de la comunidad en redes, a través de pláticas. Estos cuatro pilares son la observación, la aceptación, el entendimiento y la creatividad. Yo le llamo la creatividad. Hay personas que me piden llamarlo creación, que es una forma más fácil de entender. ¿A qué me refiero, ¿no? Con crear algo para nosotros. Entonces, bueno, hablando sobre los pilares, la observación es, no, son pilares que están como uno, dos, tres y cuatro. Sin embargo, nosotros podemos ir y venir en esos pilares de maneras distintas. A veces observamos algo y enseguida lo entendemos. A veces observamos algo y creamos algo con lo que observamos sin aún aceptarlo y sin aún haberlo entendido. No es tan rígido,
No es lineal.
no es lineal. Sin embargo, cuando logras hacerlo lineal, ya sea en un corto tiempo o más largo, se vuelve muy poderoso. Cuando observas algo, bueno, primero decirte que el pilar de la observación se refiere a observarnos a nosotros mismos. En el oráculo de Delfos hace muchos, muchos, muchos años había un escrito afuera y decía, observa, conócete a ti mismo, o sea, conócete a ti mismo y todas las respuestas, cualquier persona que iba a buscar una solución a un problema o alguna respuesta, siempre era conócete a ti mismo. Como eres por dentro, es el mundo a tu alrededor. Así que el pilar de observación habla de eso, es obsérvate, obsérvate, date cuenta quién eres, date cuenta qué te duele, date cuenta qué te alegra, qué herramientas tienes, con qué veniste a este mundo, y todas esas respuestas están observándote a ti, observando las sensaciones que la vida te va a generando, observando tus pensamientos sin miedo, observando tu respiración, observando tus deseos, tus sueños. Creo que hay, a mí me gusta decir que mi mejor entretenimiento es la imaginación, porque cuando uno se sienta con uno mismo y empieza a observar lo que vive adentro de su mente, lo que vive adentro de su corazón, puedes pasar horas más que viendo una película. Es muy entretenido observarnos. A veces, por supuesto, que la observación nos cuesta trabajo porque muchas veces vamos a observar cosas que no queremos ver, que nos da miedo ver de nosotros mismos.
Que no queremos sentir.
Que no queremos sentir, que a lo mejor observamos cosas dentro de nosotros que nos han enseñado que son malas, que nos han dicho que no se parecen a lo que nuestro alrededor cree conveniente y lo tenemos, ¿no? Y es mejor no veo, mejor no observo porque me da miedo, o muchas veces no observamos porque no tenemos tiempo de observarnos, muchas veces no observamos por, yo digo que para lograr observarnos conscientemente necesitamos ser valientes, ser honestos y ser compasivos con nosotros mismos. Valiente, por como digo, vas a ver cosas que seguramente te han enseñado que no está bien tener dentro de ti, vas a ver cosas que tú mismo has catalogado como indeseables dentro de ti, y hay que ser valientes porque lo veas o no lo veas, ahí vive, adentro de ti. Y el que voltees la mirada no va a hacer que cambie nada de eso. Entonces, el verlo, el observarlo conscientemente, es como si prendieras una linterna y pudieras ver todas esas cosas que están adentro de ti, pero con luz. No es lo mismo cuando uno ve sin luz que cuando uno ve con luz. Cuando uno ve sin luz, ves distorsionado, ves con miedo, ves con carencias, pero cuando prendes la linterna, ves lo mismo, porque es lo mismo, pero lo ves con luz, con claridad, con amor. Por eso digo mucho que hay que ver con compasión hacia nosotros mismos, aunque nos encontremos cosas que no nos gusten. Hay que tener la valentía para verlas y ser compasivos con nosotros. Decir, a ver, esto es real en mí, hoy. También esa es otra cosa, que hoy puede ser que todo eso que observes está, pero mañana ya no va a estar, o a lo mejor va a estar de otra forma. Entonces hay que observar con esa compasión de esto es lo que hay, lo que hoy habita en mí, y punto. Observarlo, entender que, bueno, todavía no es momento de entender, es momento como de observar. Para mí es importante como definir cada uno de los pasos, ¿no? Cuando logramos observar, de ahí viene el siguiente pilar, que es aceptar. Observé muchas cosas en mí. Ahora, ¿cómo le hago para que todas esas cosas que observo las pueda aceptar sin tanto rechazo? Ahí yo lo que digo es que hay que hacer uso de una cosa que a mí me gusta mucho explicar. Todo lo que observo en mí, aunque no me guste, no necesariamente, hay que acotar, no necesariamente eso que observo que no me gusta va a vivir en mí toda la vida. Entonces, el decirme a mí misma, Fredel, eso que estás viendo, sé que no te gusta, pero ya lo viste, vive en ti. Acéptalo por hoy, acéptalo por este instante en el que lo estás observando. Puedes, ahí yo siempre les digo, hay una diferencia entre desear, por ejemplo. Yo puedo desear no tener algo que observé, puedo desear no... imagínate que yo observé que tengo mucha envidia ante un ser querido. Es algo difícil de observar. No nos gusta ese sentimiento. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, y por supuesto que la envidia nos trae mucho dolor, pero ya está en mí, entonces la observo. Y a la hora de aceptar, me da miedo aceptar, porque digo, si acepto que tengo envidia ante este ser, ante esta persona que es alguien importante para mí, probablemente el aceptarlo me va a hacer que no se me vaya esa envidia, y yo no la quiero tener. Y ahí es en donde viene un pleito entre lo que deseo para mí y lo que en ese momento estoy siendo. Si yo logro decirle a mi deseo, espera tantito, hoy estoy sintiendo, hoy observo envidia en mí, hoy acepto que tengo esa envidia. Sin embargo, y ahí es en donde, por eso me gusta platicar contigo, Gabriel, porque esto es muy espiritual. Sin embargo, yo le puedo decir al universo, deseo no tenerla, pero la acepto.
La hoy entrego.
La entrego. Hoy la tengo. Hoy observo envidia, hoy acepto envidia y hoy acepto también que no quiero tenerla. Y la dejo a algo más grande que yo. Y se lo entrego y le digo, ahí te va mi deseo, que es poder traspasar, poder soltar esta envidia y trascender a una emoción que me permita liberarme de esto. Y muchas veces va a ser a través de, a lo mejor, conquistar eso a lo que le tienes envidia. Posiblemente va a ser a través de entender ¿por qué estoy sintiendo esta envidia? Eso va a llegar después. Y aquí algo muy importante, Gabriel, y de verdad espero no estar confundiendo, espero estar siendo clara. ¿Por qué aceptar primero que entender? Porque aceptar, entender puede costarnos años, puede costarnos vidas. Hay cosas que simplemente no estamos preparados para entender. Y si nosotros nos esperamos a entender para poder aceptar, está bien, nada más que vas a tardar muchos años con mucho sufrimiento y mucho peso encima, que va a doler, va
es
a doler.
Totalmente, es lo que esto lo mismo lo dijiste en la conferencia que nos diste, en donde te conocí, y yo te dije, no, pues es que cómo vas a entender algo que de entrada no aceptas. Es decir, y esto también relacionalmente, es decir, si alguien me está dando su punto de vista y yo ya estoy rechazando de antemano a ese alguien, ¿cómo voy a? O sea, ¿en qué cabeza cabe que podría entender lo que me quiere decir si lo estoy rechazando?
De acuerdo, de acuerdo. Eso es fácil platicarlo una vez que hemos transitado estos pilares, pero hay personas que aún no han transitado y que les cuesta mucho trabajo digerir que primero hay que aceptar para después que llegue el entendimiento. Entonces es como un salto de fe, un salto de confianza, a que hay cosas que nos suceden, hay cosas que están dentro de nosotros, hay cosas a nuestro alrededor que son las entendamos o no las entendamos. Entonces yo lo que sugiero es acéptalas con compasión, con amor, con luz, y con el tiempo llegará el entendimiento. Y ahí saltamos al tercer pilar. ¿Cómo llega el entendimiento a nosotros? El entendimiento llega, yo siempre digo que con tres ingredientes, es con el tiempo, con paciencia y con experiencias. El tiempo nos va a dar el espacio que se requiere para que sucedan las cosas. ¿Y qué suceden? Suceden experiencias, suceden pláticas, suceden libros, suceden películas, suceden terapias, suceden cosas del día a día, toparte con personas, que te pase alguna cosa en tu día a día, y todas esas cosas van nutriendo tu entendimiento. Y aunque no lo puedas ver en el momento, algo que ya aceptaste, que ya observaste en ti, que ya aceptaste, vives tantito tiempo y te llega el entendimiento. A veces simplemente se te prende el foco. Dices, ah, claro, por eso. Y el entendimiento siempre me gusta decir que se siente aquí. El entendimiento no se siente aquí. Acá está el saber. Acá sabes muchas cosas.
Right.
Muchas, muchas cosas sabes, sabes, sabes. Y te dicen, ¿no? Y hasta a veces te pasa que no lo entiendes. O sea, te lo dice una persona, te lo dice otra, te lo dice un libro y nada más lo sabes. Pero llega un punto en el que esto y esto se junta y entonces entiendes. Ahí está el entendimiento.
Para los que no están viendo el video, Freder, cuando dice esto, está señalando su corazón. ¿Okay? Ajá.
Perdón, perdón. Perdón,
entendimiento, sí. Está en el corazón, dice
el
Freder.
Está en el corazón, exactamente. Es cuando se junta el saber con el corazón y ahí se hace como una luz y es como esa parte del entendimiento. Y bueno, ese es el tercer pilar. Y el cuarto pilar es la parte de la creatividad o la parte de la creación, que yo pienso que es el pilar más elevado, es el que de alguna forma más se asemeja al universo. al todo. O sea, el universo está en constante creación y cuando nosotros creamos, estamos siendo como el universo. Quien cree en Dios, a imagen y semejanza de Dios. Quien no cree en un Dios, a imagen y semejanza del todo, del universo. Entonces, cuando estamos creando, estamos en este punto muy, muy alto, muy elevado. ¿Y qué es crear, no? Crear es desde una palabra, crear es un pensamiento, crear es crear una emoción, crear una relación, crear arte, crear un proyecto, crear una empresa, crear una solución ante un problema. Toda esta creación que estamos constantemente creando todos los seres humanos, todo el tiempo, aunque no hayas transitado por los pilares, creamos. La diferencia es que cuando creamos conscientemente y cuando creamos después de haber observado, aceptado, entendido y entonces creamos, nuestra creación se vuelve muy poderosa. Si la creación es una solución hacia un problema que tenemos, va a ser una solución muy efectiva. Si nuestra creación es arte, va a ser algo grandioso, maravilloso, muy, muy conectado a nosotros y a los demás. O sea, va a ser un arte muy, 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 con mucha luz. Si lo que estamos creando es un pensamiento, va a ser un pensamiento claro, un pensamiento que te llene de luz. Y cuando tú creas sin haberte observado, sin haberte aceptado, sin haberte entendido, estás creando distorsionadamente, estás creando limitado.
Totalmente, es una creación desde o sea, todo el tiempo estamos creando, ¿no? La pregunta es, ¿desde dónde estamos creando? ¿Desde la inconsciencia, desde la observación, desde la conciencia, desde la luz y la aceptación o desde la resistencia y el rechazo, ¿no? De mí mismo y de los demás. Y entonces, sí, concuerdo completamente. Me encanta.
Y muchas personas hablan de esto, muchos libros hablan de esto. Y digamos que yo lo digo de otra forma, ¿no? O sea, una más de todas estas personas que están diciendo lo mismo. Pero ¿por qué creo que igual es importante mi mensaje? Porque hay veces que la forma que yo tengo de hablar le va a llegar a cierto grupo de personas. La forma que tienes tú de hablar le llega a otro. La forma que tiene cualquier gurú, cualquier psicólogo importante, cualquier líder, tiene otra forma. Entonces, todos nosotros, de alguna forma, los que estamos hablando de esto, tenemos una forma de llegar a los oídos de las personas. Y por eso es que yo, de alguna forma, estoy dando este mensaje, para ver si a alguien le hace sentido y puede empezar a practicar estos cuatro pilares. También mucho, y agradezco estos espacios, porque así puedo, a través de estos cuatro pilares, hablar más sobre Know, hablar más sobre la app. Como decías tú, la app es una herramienta que te ayuda al registro de tus emociones y eso es como un poco practicar la observación y practicar la aceptación, ya que cuando uno registra en la app sus emociones o sus pensamientos, necesariamente tiene que haberse observado para poder saber qué es lo que está habitando adentro de él. Y cuando uno registra, el simple hecho de ponerlo ya es un paso hacia la aceptación. Entonces, la app, digamos que hoy se enfoca en el pilar 1 y en el pilar 2. Como platicaba ese día, ya estamos trabajando en la parte del entendimiento para que cuando tú llenes todas estas emociones y todos estos pensamientos, puedas tener un entendimiento propio, ya sea que tú te sientas que tú te sientas capacitado, tú te sientas con la confianza de tú solito darle entendimiento a todo eso que arroja de gráficas y de información la app, o que busques ayuda, ya sea dentro de nuestra comunidad o ayuda de tu propio terapeuta, de tus propios amigos, como tú quieras, pero al final esto es la parte del entendimiento. O sea, la app va a empezar a arrojar suficiente información de una manera visualmente atractiva para que impulsemos el entendimiento propio o que alguien te ayude a entender más todo lo que está habitando dentro de ti. Y la creatividad como tal, pues no es parte de la app. La creatividad llega sola. La creatividad, después de haber transitado y practicado estos pilares, de repente tu mundo se llena de creación. Ahí me gustaría, Gabriel, compartirte algo personal, pero creo que va a ayudar mucho. Yo soy una persona altamente creativa de toda mi vida. Siempre he estado creando, creando, creando. Todo el tiempo creo. Pero durante 15 años, todo lo que creaba fracasaba. y todo lo que creaba estaba limitado, me causaba más dolor, o sea, era como una creación, ahí es en donde entendí, es como dicen que uno entiende viendo hacia atrás, ¿no? Y este pilar de la creación me cayó el 20 cuando me empecé a dar cuenta, ¿sabes? Me di cuenta que yo ya estaba mejor y que yo ya iba en mejor camino para mí misma cuando mis creaciones empezaron a tener sentido, empezaron a tener luz, éxito, me daban satisfacción personal. Cuando mis creaciones empezaron a brillar, dije, wow, algo estoy haciendo bien. Ahora sí, algo estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque brillan, porque brillan, porque hoy veo un libro que escribí y lo tengo en mis manos y brilla hacia mí, lo importante es hacia mí. Mis proyectos pasados no me brillaban, no me brillaban, me generaban dolor, me generaban pesar, me generaban pérdidas. Hoy empiezo a darme cuenta que mi creatividad se desató aún más que antes, pero más que desatada, porque hoy compongo piezas de piano, hoy escribo libros, hoy tengo proyectos personales, proyectos de empresa, tengo 3 empresas, y todo está fluyendo, todo está brillando. Y entonces ahí es en donde me di cuenta que la creación consciente y la creación luminosa viene sola, de verdad viene sola, esa no la tienes ni que buscar. Yo digo, yo a mí me gusta decir que la creatividad le gusta ser, o sea, esta creatividad le gusta ser de las personas que se dejan atravesar por ella, que sueltan un poco el control, que aceptan lo que es, y la creatividad dice, ah, bueno, por ahí me voy. La creatividad existe, es una fuente constante de energía, y está, y viaja, y viaja, y viaja a través de todo lo que se deje. Y a la creatividad le gusta ser a través de las personas que se dejan ser por ella. La creatividad no te pertenece a ti. La creatividad es si estás dispuesta o no estás dispuesta. Solo va a pasar a través de ti si eres una persona flexible, si eres una persona consciente, que observa, que acepta, que se deja, que no controla. Entonces ahí la creatividad se siente muy cómoda. Así siento que pasó conmigo, que llegó un punto en el que yo trabajé tanto en mí como ser humano, después de haber pasado varios años de dolor, de mucho dolor, cuando empecé a soltar todo esto, entonces la creatividad dijo, un hueco más para hacer, ahí hay un ser humano ya que soltó. Entonces sí lo noté, la verdad es que sí lo noté, y por eso a mí me gusta mucho decir que no se preocupen por crear, la creación va a ser a través de ustedes, porque por su derecho de existir, porque se sabe, es, o sea, la creatividad es contigo o sin ti. Entonces, cuando ve en ti una persona con potencial, se mete. Entonces, no sé, me gusta decir que la creatividad llega sola.
Me conmueve mucho escucharte y te veo brillando cuando hablas y veo la aplicación como algo brillante y nada, te admiro mucho y gracias por compartirnos esto. Realmente me conmovió la manera en que expresas esto. Creo que viene de un lugar mucho más profundo, como dices. Y me parece hermoso. Me parece hermoso, hermoso, hermoso. Gracias por compartirlo y.
Gracias a ti.
Y me quedé sin palabras, o sea, escuchando. De verdad, estoy impresionado. Como el mismo proceso de la vida, te puede ir llevando por caminos, por experiencias y por entendimientos, siempre y cuando estés abierto, ¿no? Aceptarlos. Y como no, me gusta mucho esta imagen de un rompecabezas, ¿no? Y cómo cada uno de nosotros somos una pieza única. Y sí, somos un rompecabezas completo todos, ¿no? Pero no sé, esa imagen me vino hace mucho tiempo y ya la he hablado aquí en el podcast, pero me imagino como que cada uno de nosotros empieza en esta vida siendo un rompecabezas súper pulido, así con, o sea, la pieza que somos está súper nítida, sabemos perfectamente lo que somos, qué aportamos, ¿no? Tal vez no sabemos acá, como dices, pero sabemos acá en el corazón, ¿no? Y conforme vamos creciendo, como que esta pieza se va distorsionando, se va haciendo borrosa, se va confundiendo con otras piezas. No sabes si esta pieza, si yo como pieza tengo que ser como esa otra pieza o como esa otra pieza. Entonces veo mis piezas alrededor y veo unas piezas que se ven muy claras y digo, no, yo quiero ser como esa pieza, pero no me sale porque pues no soy esa pieza, ¿no? Tengo diferente imagen, tengo diferentes engranes,
formas,
exacto, ¿no? Entonces, creo que esto de autoobservarte, conocerte, ser compasivo contigo y ser honesto, honesto en cada momento, ¿no? Honesto con lo que estoy sintiendo y abrazarlo. O sea, Ramdas dice, Ramdas me encanta, no sé si has escuchado alguna de esas Ramdas, pero sí, dice que la compasión es crear un espacio dentro de mí para que tú seas lo que necesitas ser en cada momento. Bueno, entonces la autocompasión sería crear un espacio dentro de mí para yo ser lo que soy en cada momento.
Me encanta, me
es,
encanta.
Es hermoso, es hermoso. Y creo que ahí, no sé, tomando por ejemplo este ejemplo que dices de la envidia, ¿no? Algo que a nadie le gusta sentir, la envidia o los celos, ¿no? Cualquiera de los dos funciona. O sea, no me gusta sentir los celos, no me gusta sentir la envidia, la rechazo, me alejo. Lo que estoy realmente haciendo es alejando a la persona que me lo está causando. Y eso no tiene que ver a veces con la persona, tiene que ver conmigo. Entonces, si le tengo envidia a un familiar, estoy alejando a la persona a mí porque estoy alejando la emoción que está surgiendo en mí al mostrarme este espejo, este reflejo que estoy viendo en la otra persona, ¿no? Y creo que muchas veces esa envidia, sí, aparte de observarla y de aceptarla y de entenderla, viene de un lugar que necesita, que pide a gritos ser amado, amada, abrazada. O sea, al final, si yo no puedo amar esa parte de mí que duele, que se siente incómoda, entonces cuando tú me la muestres, no te voy a poder amar incondicionalmente. A ti pareja, a ti familia, a ti hijo, a ti hija. No soy papá ahorita, pero siento que es eso, ¿no? O sea, muchas veces, y lo hemos visto, un hijo que le causa incomodidad al papá o a la mamá, entonces rechazan al hijo, pero realmente están, no tienen capacidad de amarse a ellos mismos. No están amando lo que les causa el hijo, en ellos mismos, ¿no?
Cuando tú logras observar todo eso dentro de ti, tanto tu luz como tu oscuridad, automáticamente tienes más amor hacia los demás. Todo lo que es adentro es afuera. Y de verdad que se nota tan claro cuando empiezas a trabajar en observar tu oscuridad, te da ya menos miedo observar la de los demás. Y automáticamente puedes verlos sin miedo. Hay un ejemplo que yo siempre digo, y aquí voy a ventilar a alguien, pero bueno, no, más bien no voy a decir nombres, pero es como, conozco una persona que tiene a su hermana, y su hermana siempre está enferma, siempre está deprimida, le va mal económicamente, está así, atropellada, pobrecita, siempre está con todos los problemas encima. Y a la otra hermana le va muy bien en todo. Y esa hermana le ayuda a su hermana, pero sin verla. Le hace así, como de, te doy dinero, pero no me veas, no me hables, no me hables, no me busques, no vengas a tomar café, no. Y le pregunto, ¿por qué haces eso? Y me dice, es que no me gusta verla, no me gusta. ¿Por qué no te gusta verla? Y dice, no, es que todo el tiempo está sufriendo y todo el tiempo está, y no, y la rechaza, y se ve tan fuerte el rechazo. Entonces yo lo veo claro, digo, le falta tanto a esta otra hermana ver su dolor para que cuando ve el dolor de la otra no la espante. Yo, en cambio, que de alguna forma he trabajado mucho con mi dolor, puedo ver a esta persona y platicar con ella, ver su sufrimiento y su dolor sin que eso me afecte a mí. Es como con, la puedo ver con compasión, la puedo ver con luz, aunque está sufriendo y aunque tiene oscuridad excesiva, a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque yo también tengo eso adentro de mí. Todo eso que veo en ella, lo tengo adentro de mí y lo reconozco, lo acepto, lidio con él. Lidio con todo eso, entonces no tengo problema en poderme sentar a tomar un café con esta persona, a diferencia de esta otra persona que no puede porque no ha podido ver su propia oscuridad. Entonces, cuando uno ve su propia oscuridad. Y cuando uno ve su propio dolor, además de ayudarte a ti mismo, le ayuda a todo tu alrededor. Le ayuda a todas las personas que están en su lado muy oscuro, les ayuda a tienes más empatía, tienes más mejores relaciones con las personas. Es como... Sí, no sé si lo puedo explicar bien, pero empiezas a tener esa cercanía y esa conexión con las demás personas desde la honestidad y desde lo que son, y no les exiges ser algo diferente para poder relacionarse contigo.
Y eso genera el cambio en uno mismo y en la persona. Es decir, el que yo me permita ser y que te permita ser como eres, eso va a generar más espacio para que cambies y para que yo cambie en caso de que yo me esté observando en este momento. Porque si no, si me atoro en el papel de, pues sí, de la famosa víctima, ¿no? Soy el que le va mal, soy el que no le funciona ningún proyecto, soy el... No tengo dinero, bla, 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 bla. Y tú te lo crees y me pones a mí en esa identidad y me tratas a mí desde ese lugar.
Menos me sacas de ahí.
Claro.
Yo siempre le digo a esta persona, le digo, me haces que contigo es diferente. Pues sí, porque yo no la pongo en esa etiqueta, porque yo la dejo ser, porque yo la dejo... Y claro, conmigo platica, conmigo no está todo el tiempo quejándose, platicamos de cosas más interesantes. Pues sí, porque tú permites que el otro saque su luz. Cuando tú logras ver tu luz y tu oscuridad y no le temes a tu oscuridad porque ya la tienes totalmente vista, observada y aceptada, le permites a los otros, no sé cómo funciona bien, pero le permites a los otros ser luz.
Por supuesto.
Y otra cosa que decías del rompecabezas, muy interesante, como yo pienso igual que tú, de que todos venimos como bien una rompecabezas, una pieza exacta del rompecabezas, ¿no? Y nos vamos perdiendo con el tiempo. Cuando tú te observas y te aceptas a ti mismo y aceptas tu forma, tu color, tu lugar en el rompecabezas, no solo te estás haciendo un bien a ti, le estás haciendo un bien al todo. ¿Por qué? Porque te acomodas en donde te tienes que acomodar. Y eso hace que el rompecabezas se vea bonito y se sienta bonito. Entonces, todo este trabajo interno no lo hacemos necesariamente por nosotros. Empezamos haciéndolo por nosotros. Pero todo lo que logres hacer en ti, en verdad lo estás haciendo para el mundo que te rodea y para el todo. Entonces, esa analogía del rompecabezas es muy interesante para entender qué tan importante es observarte y aceptarte y encontrar tu lugar.
100%. Y cada decisión, cada pensamiento, cada acción que tomes, cada emoción que tengas, está teniendo un eco en todo el rompecabezas, aunque no te des cuenta.
Una vez escribí una cosa que es: la única decisión que tomé fue ser yo misma. Lo demás se fue acomodando solo. Porque es como de, yo me observo, entiendo quién soy hoy, porque insisto, el que aceptemos lo que hoy somos no significa que vamos a hacerlo por siempre. Hoy soy esto, hoy siento esto, hoy pienso esto, hoy acepto esto. El haberme puesto en mi realidad, ser honesta conmigo mismo y todo, me llevó a que las cosas a mi alrededor se fueran acomodando solitas para que yo entonces pudiera brillar. La única decisión que tomé fue ser yo misma, lo demás pasó solo, no tuve que manipular nada de mi alrededor, todas mis relaciones alrededor se acomodaron a esta que soy yo. Y por eso decíamos de lo de la pieza, si tú te encuentras tu forma, tu lugar, tu espacio y te acomodas, todo a tu alrededor se va a acomodar también.
Totalmente, totalmente, y creo que tiene que ver, antes de empezar a grabar, estamos hablando un poco de la persona y del ser, y creo que tiene que ver mucho sobreidentificación inconsciente muchas veces, porque cuando es consciente, bueno, me identifico con la persona que soy, ¿no? Pero cuando es inconsciente, pienso que soy solamente la persona que soy, y persona etimológicamente es máscara. Soy la máscara que pienso que soy, ¿no? Entonces, creo que si no salimos, si no podemos observar, es decir, si no observamos, entonces aquí está la máscara. Pero si observamos, estoy poniéndome en la cara, en las manos en la cara muy pegadas, para los que no están viendo. Si empiezo a observar, puedo alejar un poco la máscara que pienso que soy. Y tal vez observar que, o sea, uno no soy esta máscara y puedo ponerme otros. En el podcast pasado está hablando de los diferentes lentes que nos podemos ver, poner para ver la realidad, ¿no? Siempre y cuando seamos conscientes que nos los estamos poniendo conscientemente, que podemos cambiar mañana de opinión, ¿no? Y que no soy esos lentes, ¿no? Entonces creo que este cambio que hubo en ti, y también lo viví yo en mi historia, algún día te lo contaré, fue parte de reconocerme más allá de lo que pensaba y que me habían dicho que yo era. Y Gabriel flojo, que no es bueno en la escuela, que no le interesa nada, que apatía al máximo en mi adolescencia. Yo nunca me diagnosticaron depresión, pero muy probablemente estaba muy deprimido. Cuando vi la luz detrás que observa a ese Gabriel, a esa máscara, pude indagar mucho más, pude observar mucho más y pude elegir, empezar a elegir, ok, esto tal vez ya no me funciona creerlo, tal vez esto ya no me aporta, tal vez antes me aportaba, tal vez había ganancias secundarias en pensar así, tal vez por estar apático y flojo todo el día, entonces recibía más atención de mis papás en esa edad, no sé, es un ejemplo, no sé, ¿no? Por poder observar todo eso y tomar un paso atrás, reconocer tu ser detrás de la persona, creo que te crea un espacio en donde ahora sí puedes empezar a crear.
Sí, te hace un espacio, ¿sabes cómo lo veo yo? Como de cuando te separas, es como cuando digo yo de la linterna. Y cuando yo digo prende la linterna, a eso me refiero, es como esa separación, entender que tu persona, por eso digo mucho, es hoy, porque esa persona es moldeable al 100%. Entonces es como de hoy reconozco esto, 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 hoy veo esto, 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 hoy acepto esto, esto, pero es de esta persona, que esa persona es una herramienta para mi ser, para venir a aprender aquí.
Exactamente.
Entonces es una herramienta, pero yo puedo elegir tenerla, puedo elegir moldearla, puedo elegir usarla o no usarla, pero es una herramienta. Es importante, sí, porque estamos en un mundo material, en un mundo tangible, en un mundo terrenal, sí, es importante tener una persona, pero es una persona que podemos moldear y que podemos quitarle y meterle cosas y no es rígida, ¿no? Es una herramienta que nos sirve a nosotros, no nosotros a la herramienta. Entonces, eso de verlo aquí, lo primero que te hace la observación consciente es eso, es poder separar. Y poder decir, ok, esto es lo que veo. Y ya desde que estás viendo, ya lo ves como lejos. Ya no eres tú, ya no está aquí, ya no está aquí taladrándote. Lo está separando un poco. Y ahí viene el entendimiento más grande, el primer entendimiento más grande, que no eres solamente la persona. Eres, sí eres la persona, sí es parte de ti, porque eso es algo, es como parte de tu vehículo, es parte de, sí es parte de ti, pero no eres solo la persona y esa persona es flexible y es moldeable. Esas cosas vas entendiéndola en el paso del tiempo, pero a mí lo que me preocupa a veces un poco, Gabriel, es que cuando hablamos tú y yo, de alguna forma hemos transitado todos estos años de entendimiento, de práctica, de observación, de aceptación, pero cuando nos escucha alguien que está sufriendo, lo que yo estaba sufriendo hace 4 o 5 años, a veces siento que puede desconectarse de una plática así, como que decir, no, 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 no lo entiendo, no lo creo, no es para mí, y eso me preocupa. Entonces a mí me gustaría como que decirle a las personas que están sintiendo esa depresión tan fuerte o una ansiedad muy fuerte o un dolor emocional que sí es este un camino a seguir, que sí se puede salir de una depresión, de un dolor muy intenso, que yo lo logré, que se puede lograr, que tarda a veces algo de tiempo y algo de práctica, pero no quiero que se desconecten. No sé cómo llegarles, Gabriel, a las personas y decirles, esta plática, aunque se oiga como muy, a veces la siento muy como elevada, como muy, no para cualquier persona que está transitando ahorita en su nivel como de dolor. Y no me gustaría que se lleven un mensaje como de que no pueden o no han alcanzado este lugar o esto no es para ellos. No sé si me puedas tú también ayudar a aterrizarlo.
Bajemos, ¿no? Creo que tocamos varias dimensiones y creo que empezamos muy, muy en la tierra y nos fuimos subiendo, que está bien, ¿no? Pero bajemos, ¿no? Entonces ahorita sientes dolor, ¿no? El paso sería, obsérvalo, abrázalo.
Exacto, es, siente dolor, si sientes dolor, déjalo ser en ti, con compasión, ve al dolor como algo que tiene también derecho a existir. Eso es lo que yo hacía mucho. Me dolía mucho, 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 y yo decía, bueno, al principio lo rechazaba. ¿Cómo lo rechazaba? Quería una medicina instantánea, quería hacer una actividad para ya no sentir esto, quería, me obligaba a llorar para ver si con eso se iba el dolor. Todo lo hacía con tal de que se vaya el dolor. Me iba a terapia, pero en ese momento, o sea, yo sentía dolor y en ese momento le hablaba a la psicóloga, atiéndeme ahorita porque estoy muy mal, tengo mucho dolor. Todo lo que hacía era como de quítate dolor de mí. Siento que el primer paso cuando una persona está experimentando mucho, mucho dolor y es como este de decirle, ok, te dejo ser, te voy a sentir. No por dejarte ser y por sentirte vas a estar toda la vida dentro de mí. Eso es lo primero que me gustaría que entiendan las personas que están sintiendo dolor. Si tú lo dejas ser y lo dejas estar en ti, no va a vivir por siempre en ti. Va a vivir el mismo tiempo que si no lo dejas ser o hasta menos. El simple hecho de dejarlo ser, esto se va a oír raro, pero el dolor se va a sentir agradecido contigo por haberle dado un espacio adentro de ti. Entonces, claro, este agradecimiento te lo va a recompensar suavizándose.
Claro, es que yo lo veo como un niño llorando. No sé, siempre pienso, digo, otra vez no soy papá, pero siempre pienso en la ternura que me daría un hijo o un niño, sin que sea un hijo, ¿no? Que esté llorando, ¿no? Y así lo pienso yo, como mi dolor es ese niño llorando, ¿no? Y si en vez de dejarlo ser y abrazarlo y darle el espacio para que se exprese y llore.
¿Les cierro la puerta?
Les cierro la puerta y digo, no llores, vete. Entonces, wow, es como, no sé, y la gente ama. La gente habla mucho de su amor propio, pero no habla de las partes que tiene que amar que no le duelen. Entonces dice, no, yo soy luz, soy amor, pero cuando siente algo incómodo, no lo ven. Y entonces se van todo el tiempo a, ¿no? O sea, rechazar ese dolor. El amor propio también implica abrazar tu dolor.
Yo creo que empieza por ahí.
¿Empieza?
Yo creo que el amor propio empieza abrazando la oscuridad, porque abrazar la luz es muy fácil. Y bueno, ni siquiera es tan fácil, ¿eh? Luego hay personas que rechazan su luz, pero bueno, ese es otro tema. El amor propio creo que empieza en la parte de sombra de nosotros y si recorres ese espacio y ese le das ese espacio a tu oscuridad, es mucho más fácil poder ver tu luz, poder vivir más pleno y en bienestar. Pero no es fácil, no es fácil. Y las personas que están atravesando hoy un dolor muy, muy intenso, no les quiero decir con esto que es fácil y que cualquiera lo puede hacer y rápido. Y no, pero se puede y todos somos capaces de hacerlo. No necesitas ser una persona altamente espiritual, ni necesita ser una persona muy trabajada psicológicamente. Cualquier persona puede empezar con el primer pilar, que es regalándose a sí mismo amor a través de la observación. Regalándose amor a través de observarse a sí mismo. Ese es el primer paso que yo lo que invito a la gente es a decirles, confíen, no entiendan cómo. La pura observación va a cambiar poco a poco su vida. No entiendan por qué la pura aceptación va a cambiar su vida. Simplemente confíen en que observarse y aceptarse va a traer un cambio muy importante en su vida. Tienen que confiar. Tienen que confiar en que esto que les estoy diciendo y que le estás diciendo tú también, Gabriel, va a surtir efecto eventualmente en lo que sienten.
Me encanta. Me encanta, Feder. Pues creo que vamos aterrizando este episodio. Y, sí. Antes de hacerte la última pregunta, que es la pregunta que hago en todos mis episodios, quiero decirte que me quedo realmente sorprendido de esta plática, de tu profundidad, de tu capacidad de expresar, de expresarte. Me quedo profundamente agradecido y sorprendido. Espero que las personas que nos estén escuchando hoy hayan resonado con este mensaje que diste hoy, que me parece hermoso. Y muy, muy agradecido. Y te quiero hacer la última pregunta.
Venga.
¿Cuál crees que es la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de nuestro potencial, de nuestro ser, de nuestra esencia.
Pienso que el tiempo. Creo que la ilusión del tiempo y del espacio, pero me dijiste una sola, entonces si tengo que escuchar,
Dilo,
si tengo que escoger,
dilas.
no, no, si son, no, porque es trampa, dar más es trampa. La que más, más, más creo que es el tiempo. Aquí voy a decir algo muy loco, pero a mí me ha tocado, y de verdad que lo digo en serio, reparar cosas de mi pasado hoy. Por ejemplo, puedo por segundos viajar a mi Fredel acostadita en la cama. Llorando con miedo porque mis papás no estaban en mi casa, por ejemplo, y abrazarme a esa Fredel, decirle, Fre, tranquila, acá estoy, soy tu Fredel de 30 y tantos años, te apapacho, estoy contigo, todo va a estar bien. Y he sentido ese cambio en mí por ese abrazo. A veces, no sé si es una ilusión, pero a veces logro sentir que esa Fredel sintió a esta Fredel. Y desde ese momento juego mucho con eso. Juego con irme a mi Fredel de 100 años, a mi Fredel. Y pienso que la ilusión del tiempo, como ese tiempo de que ya no existe esa Fredel o que esa Fredel está en el pasado, eso limita mucho. Si podemos soltar el tiempo y imaginar esos viajes hacia el pasado, hacia el futuro, creo que podemos hacer cosas maravillosas. El tiempo pienso que es una ilusión, no tengo cómo comprobarlo, pero pienso que es una ilusión y es de las más grandes que tenemos. Eso.
Eckhart Tolle en su libro de El poder de la hora le pone esta analogía que le pregunta, si le preguntas a un animal qué hora es, te diría ahora. Es como que qué
Exacto.
hora es ahora, ¿no? Entonces, pues sí,
Él
todo.
Eckhart Tolle fue una de las personas que más despertó en mí como esta parte espiritual.
En mí también.
Sí.
Sí.
Pues bueno, ese siento la ilusión más grande que nos hacemos, que sin embargo es importante para estar en esta vida. O sea, es como de si perdieras la noción del tiempo, bye, ya no puedes experimentar esta tierra. Necesitamos esa limitante y está
Sí.
bien. Está bien, o sea, entiendo que es una ilusión, pero entiendo que la necesito.
Por supuesto, por supuesto. Fredel, muy
Gracias.
agradecido. Antes de que nos despidamos, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Cómo bajamos la app? Igual voy a poner todo en la descripción, pero me gustaría que hagas una
Bueno,
invitación.
la app, métanse a cualquier App Store o en
En
Android
Android.
y ahí pongan Nou, Nou, ya es la primera que sale en la lista, y ya sea a Instagram, estoy como No Nice to Meet Me, y estoy en una comunidad en Facebook, también como No La Comunidad, y bueno, si quieres poner mi mail, si quieres poner, perfecto, si alguien me quiere escribir, alguna duda, si quieren saber un poco más de cómo podemos apoyar dentro de No a su situación, cualquiera que sea su situación emocional. Y pues que me contacten directo, ¿va, Gabriel?
Claro que sí, Fede. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos por escuchar. Espero esto haya aportado algo lindo a su vida. Y si no algo lindo, algo incómodo que los haga crecer también, ¿no? Creo que, como hablamos antes de grabar también sobre la incomodidad de sentir muchas cosas sobre el ser humano y la experiencia que estamos viviendo, a veces la queremos evitar y leer en vez de vivir las experiencias, ¿no? Como me decías, Fede, al principio. Pero creo que parte de la experiencia es vivir también todo lo que nos toca, ¿no? Entonces, gracias por escuchar, gracias por estar aquí, Fede. No olviden compartir este episodio, darle like y suscribirse al canal. Ya saben que aquí estoy cualquier cosa también. Abrazo a todos, abrazo.
Gracias. Bye bye a todos. Bye, Gabriel.